Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues Carlos, todo tuyo.
Gracias, Mamen. Buenas tardes. Hay que hablar de un montón de cosas. La última hora de la Vuelta a España, cómo le va a Jon Rahm, cuándo se va a cerrar el fichaje de Rafa Mir por el Sevilla. Pero el nombre propio a 10 días de que se cierre el mercado es evidentemente el de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. Una vez que llegó Leo Messi a tierras francesas, todos los ojos están puestos ahora mismo en el futbolista galo. Que hasta ahora, Alberto Arauz, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la última noticia que llega desde Francia acerca de si va a jugar o no en el conjunto blanco?
Pues sabemos que el diario Le Parisien Charlie ha publicado esta misma tarde que de momento Real Madrid y Paris Saint-Germain no están negociando pese a la clara intención de Mbappé de jugar en la capital de España. Precisamente esta mañana la Gaceta dello Sport ha informado de que el lunes se produjo una reunión entre Mbappé y Nasser Al-Khelaifi y en ella Mbappé insistió en que no va a renovar y en que quiere jugar en el Real Madrid. Y además le recordó que en 2017 el club le prometió que no le pondría trabas si quería abandonar París.
El deseo, la voluntad del jugador está bien clara, no quiere renovar y quiere jugar en el Real Madrid. Con todo esto, Miguel Ángel Díaz, ¿el Real Madrid va a hacer algún movimiento, modifica en algo su hoja de ruta o va a esperar a ver qué ocurre en estos últimos 10 días de mercado?
Todo sigue igual, Charlie. El Real Madrid asegura a la cadena COPE que no se ha producido ninguna reunión con el Paris Saint-Germain y se sigue a la espera de si viene el jeque o viene al que la IFI acceden a negociar un precio de salida. El Madrid no quiere realizar ningún paso en falso que enfade al Paris Saint-Germain y cuenta con Mbappé, si no pues este verano, que parece que no, para el próximo.
De momento le está tocando comerse el marrón de portavoz del Paris Saint-Germain a Mauricio Pochettino, el actual técnico del conjunto francés, que evidentemente David Jiménez en todas y cada una de las ruedas de prensa tiene que responder acerca del futuro del futbolista francés.
Sí, y echa balones fuera Pochettino. Ha dicho en rueda de prensa hoy que Kylian es un jugador del Paris Saint-Germain, que no tiene dudas de que cumplirá su contrato, que le ve al 100%, que va a hacer una buena temporada en París y que es un futbolista fundamental para el equipo. Así de confiante se ha mostrado Pochettino.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Por tanto, ahora, bueno, y realmente siempre, la pelota está en el tejado del Paris Saint-Germain. Por eso te pregunto, Ciro López, ¿tú crees que Mbappé va a poder convencer al jeque para que le deje salir este mismo año al conjunto blanco?
Hola, Charlie. Pues ya no sé qué pensar. La verdad es que este es un tobogán de subidas y bajadas. Desde luego, la única posibilidad de que Mbappé aterrice en el Real Madrid esta temporada es convencer por las buenas al jeque. Lo ha intentado. Creo que el Madrid también está haciendo gestiones, sobre todo esta semana, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque el jeque o los dirigentes del PSG le prometieron a Messi que esta temporada Mbappé iba a seguir en el Paris Saint-Germain. Y no creo que le guste incumplir una palabra, y como además tienen el dinero por castigo, me da que va a esperar o va a tener que esperar Mbappé hasta el año que viene para jugar en el Madrid.
Veremos si juega o no con Messi, porque mañana juega el Paris Saint-Germain y de momento Pochettino no tiene muy claro de si va a poder contar mañana con el futbolista argentino.
Bueno, todavía no hemos dado el grupo, lo daremos ahora, en un rato, después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Bueno, yo creo que lo que aporta, todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días. Todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido. Así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí.
Y es que puede ser la gran imagen de este fin de semana, mejor dicho del viernes, Millán. ¿Sabemos ya si Messi entra a la convocatoria y de si va a debutar mañana con el conjunto francés?
A esta hora seguimos sin conocer si el argentino estará en la convocatoria del PSG para el partido de mañana ante el Brest. Si viaja con el equipo, lo normal es que disponga de algunos minutos. En un principio parecía que su debut iba a ser el domingo 29 ante el Reims, pero después de una semana entrenando con sus compañeros, la opción de adelantar su estreno a este viernes ha cobrado mucha fuerza.
Messi y Mbappé protagonistas de este día, pero también lo son por los premios que ha publicado hoy la UEFA. ¿Están hábiles estos dos entre los tres mejores futbolistas del año según la UEFA?
No lo están, Charlie. Ninguno de los dos está entre los finalistas de la UEFA jugador del año. Messi se queda en cuarta posición en las votaciones y Mbappé en la séptima. También se han quedado fuera jugadores como Haaland, Lewandowski, Cristiano, Donnarumma o el propio Sterling. Los nominados son uno por parte del City, Kevin De Bruyne, y dos por parte del Chelsea, Kanté y Jorginho, que es doble campeón con Italia en la Eurocopa y con el Chelsea de la Champions. A mejor entrenador está nominado Guardiola, también está nominado Tuchel como campeón del Chelsea en la Champions y también Mancini como campeón con Italia de la Eurocopa.
De momento lo de Mbappé no está hecho, lo que sí está casi cerrado es el nuevo delantero que va a tener el Sevilla de Monchi y de Julen Lopetegui.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estuvo en los Juegos Olímpicos, hizo un buen papel con la selección española, incluso en un encuentro marcó 3 goles y después, ese mismo día, esto le contaba a Manolo Lama y Isaac Fouto, Rafa Mir, acerca del que iba a ser, o del que podía ser mejor dicho, su futuro.
Bueno, al final ha sido un trabajo de muchos años, de seguir creciendo, de trabajar muy duro y bueno, ahora veremos qué sucederá estos días. Si me está escuchando mi agente, que espabile un poco, que me está dando un mes, que vamos, me voy a morir.
Ese es Rafa Mir hablando de lo que podía ser y de lo que va a ser un verano muy movido para él, que parece ya tiene estación de término porque Isaac Escalera, Rafa Mir está muy cerquita de convertirse en jugador del Sevilla.
Rafa Mir se convertirá oficialmente en nuevo jugador del Sevilla por unos 16 millones de euros entre fijos y variables. El jugador, que ya se ha despedido de la afición del Wolverhampton, firmará 5 temporadas por el conjunto sevillista, mañana pasará las pruebas médicas y cubre así una de las expectativas de Lopetegui, que era reforzar la delantera.
Se refuerza sin duda arriba el Sevilla. Oliva, te pregunto, ¿tú crees que ahora mismo Rafa Mir es el delantero que necesitan en Nervión?
Sin duda, Charlie. A mí me parece que el Sevilla ficha al mejor delantero español que había en el mercado este verano y quién sabe si al futuro 9 de la selección española. Me parece que el Sevilla ficha más gol y a un jugador en crecimiento todavía, muy del perfil que le gusta a Monchi, con hambre, con proyección. Y además alentador a Lopetegui, le encanta este tipo de delantero. Los grandotes, que juegan bien de espaldas, que van bien a los espacios. Me parece un gran fichaje del Sevilla, que me da la impresión que acerca más al Sevilla al objetivo de pelearle la Liga a los grandes.
Estuvo muy metido el Atleti en esa pelea, incluso tenía un acuerdo cerrado absolutamente con el jugador, pero Javi Gómez, evidentemente ahora el conjunto rojiblanco tiene que girar y buscar nuevos horizontes.
Sí, el Atleti, Charlie, no quiso subir la oferta por el jugador, que rondaba los 15 millones contando las variables, y pese a ser el delantero más económico de los que estaban en la terna, se va a quedar sin él. Veremos las alternativas. Suena Mateusz Kunia, suena Vlahovic, que es el que más gusta, pero ya sabe por el presidente de la Fiori que tendrá que soltar 100 millones.
Se le complica el panorama al conjunto rojiblanco para reforzar la delantera. Juan Gato, ¿tú crees que realmente le hace falta un delantero al Atleti?
Yo creo que sí, que el Atlético de Madrid debería buscar un recambio para Luis Suárez, el uruguayo garantía de gol, pero no creo que vaya a poder jugar todos los partidos y sí que haría falta un recambio de garantías. Me consta que Gil Marín y Andrea Berta llevan tiempo de este verano intentando hacer gestiones en varios frentes para conseguir ese recambio. Y si llega, que yo creo que llegará, perfecto. Si no, tienes la posibilidad de la versatilidad de hombres como Carrasco, que aunque está jugando de extremo, de lateral reconvertido, puede jugar en ataque sin problema. Entonces, la gran ventaja que tiene el Cholo con esta plantilla es que es muy versátil. Y si no viene el delantero, que yo creo que debe venir, tiene recambio suficiente.
8:39, enseguida contamos más movimientos del día, pero antes, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Movistar.
Porque es en Movistar, Charlie, donde vemos todo, todo el fútbol, por supuesto, y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva, eso siempre. Y también con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Ahora, en Movistar, todo a mitad de precio durante 3 meses. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas a un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
El Barça pudo solucionar la semana pasada en extremis el tema de las inscripciones de Eric García y Memphis Depay, pero ahora, Batllori, el frente es evidentemente otro: aligerar la plantilla y cuanto antes poner en marcha o seguir con la operación salida.
Es la gran prioridad del área deportiva en estos momentos, las salidas de Umtiti y Pjanic, dos futbolistas con fichas altas que aligerarían la masa salarial y que no cuentan para Koeman. Esta misma tarde me decían en el club que de momento todo está igual, que tienen que salir sí o sí, que hay propuestas por los dos, pero que los jugadores tienen que aceptar. El equipo más interesado en Pjanic es la Juve, mientras que Umtiti parece algo más dispuesto a salir que otras veces, pero la propuesta le tiene que seducir a nivel deportivo y económico.
Está todo hecho, pero ¿se hace oficial, Miguel Ángel, lo de Odegaard y el Arsenal?
Entre hoy y mañana, comentan en el club, pero está la operación cerrada. Se marcha traspasado el noruego otra vez al Arsenal, donde estuvo cedido 6 meses la pasada temporada. El Real Madrid va a percibir entre 30 y 40 millones de euros, dependiendo también de las variables.
Lo que sí cerró ayer el Atlético de Madrid fue la renovación de Marcos Llorente. Y claro, el futbolista encantado.
Muy feliz, muy contento, lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí, y bueno, esta renovación a mi familia, a mí, nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo pues todo lo que han depositado en mí.
Y el Atleti, Javi, no para, porque hoy ha hecho oficial el relevo en la portería del Metropolitano.
Sí, esta mañana se marchaba Ivo Gerbic, cedido al Lille, el campeón de Francia, y a primera hora de la tarde se hacía oficial la llegada, también cedido por un año, de Benjamin Lacombe. El francés ha firmado el contrato, ha pasado el reconocimiento médico y se ha puesto los guantes para entrenar en el Wanda.
Aunque el fichaje del día lo encontramos hoy en Castellón, en Villarreal, y se llama Danjuma.
I'm very comfortably with the ball. I'm very direct to go past opponents, and I think.
Y es que Juan Igual es la nueva estrella del conjunto amarillo.
Hoy ha confirmado el Villarreal, Charlie, el fichaje del holandés Arnaud Danjuma, el futbolista de 24 años que procede del Bournemouth y que firma para las próximas 5 temporadas. El Villarreal va a pagar 20 millones de euros más 2 en variables. Y fíjate cómo José Manuel Llaneza, el vicepresidente del club, ensalzaba la calidad del futbolista holandés.
Hay gente que prefiere tener un reloj de estos de digital malo, y hay gente que prefiere comprarse un Rolex. Nosotros queremos compramos un Rolex, no compramos un reloj malo.
En el Valencia, mientras tanto, Villarejo siguen peleándose con todo el mundo por buscar un delantero. ¿Cómo va lo de Marcos André para reforzar el ataque de Bordalás?
Bueno, pues el Valencia dice basta y se planta. Hasta 3 ofertas ha hecho al Valladolid por el brasileño Marcos André, el deseado por Bordalás. Ayer subió a 8 millones la oferta y los de Pucela, por sorpresa para el Valencia, lo rechazó, subiendo a 10. Así que se planta y abre el cajón con otras opciones que tenía miradas. La principal ahora mismo es la del delantero del Real, William José. Paralelamente se negocia también con el argentino Jonathan Caleri, que vendría si sale Rubén Sobrino, como está intentando el club.
William José, Marco Antonio Sande, que suena todos los veranos para abandonar la Real. De momento ahí sigue, y vería con buenos ojos el marcharse al conjunto de Mestalla.
Seguramente sí, porque la Real quiere sacárselo de encima como sea. Los clubes lo saben y la Real lo que quiere es disimular un poco esa desesperación. Mañana rueda de prensa de Joaquín Aperribay, esperemos que aporte más luz. 70 millones de euros, recordemos, Charlie, de cláusula de rescisión tienen, y se ha devaluado muchísimo. Lo máximo que han llegado a ofrecer, 6 millones de euros con pagos aplazados. Ahora mismo la fórmula cesión con opción de compra, y ahí sí está bien colocado el Valencia.
En el Elche el nombre del día es el de Darío Benedetto, Dani Avellán.
Darío Benedetto se ha convertido esta mañana en jugador oficial del Elche Club de Fútbol. De hecho, precisamente esta misma mañana ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y podría estar, atención a esto, disponible el próximo domingo ante el Atlético de Madrid. Llega procedente del Marsella en calidad de cedido, aunque eso sí, con opción de compra. Y cabe señalar un dato curioso, y es que Benedetto es accionista del club, junto a Cristian Bragarnik, el actual propietario, así que compartirá funciones.
En el Mallorca ayer se cerró lo de Fermín, pero hoy la incógnita de Jordi Jiménez es saber qué va a pasar con un campeón de Europa que se llama Sturridge.
¿Quién le va a decir? Pero en este momento no se sabe si habrá sitio en la plantilla del Mallorca para Daniel Sturridge, un futbolista con 2 Champions en su palmarés, pero llegó muy fuera de forma, está siguiendo un plan específico y en este momento no hay ficha disponible. Tendría que salir Trajkovski, el club le busca acomodo, Fernio no ocupa ficha del primer equipo, pero veremos si en los próximos meses Sturridge tiene sitio.
En el Sevilla ya hemos contado lo de Rafa Mir. En el Betis, mientras tanto, Oliva, también están a punto de hacer oficial un nuevo fichaje.
Sí, puede ser inminente el anuncio oficial. El fichaje de Germán Pechela, que ha aterrizado en Sevilla a las 4 de la tarde y que firma para las próximas 4 temporadas. Internacional argentino con pasado en el Betis, estuvo hace 4 temporadas. El Betis le paga a la Fiorentina 4 millones de euros y Pellegrini ya tiene el central que quería para sustituir a Mandy.
A lo mejor muchos no se acuerdan, pero la temporada pasada también se vendió a Tony Sanabria y no se reemplazó. Entonces yo creo que tenemos que intentar un plantel mejor de lo que teníamos la temporada pasada, porque tenemos una competencia más. Así que yo creo que en eso se está trabajando y, como dije, ya veremos al 31 de agosto qué es lo que podemos finalmente concretar.
Pellegrini insiste en la necesidad de fichajes en el Getafe, Gema Santos. ¿Por dónde pasan los movimientos?
Voy a empezar por lo oficial. Acaba de hacer público esta tarde el Getafe la renovación de Juan Iglesias hasta 2024. Y también te cuento lo que está a punto de hacerse oficial, Charlie, o al menos así lo aseguran desde Italia. Allí dan por hecho el fichaje de Jakub Janto por el Getafe, internacional checo de 25 años de la Sampdoria. Juega en las dos bandas y el Geta dicen que pagaría por su traspaso 6 millones de euros.
También se mueve el mercado en segunda división. ¿Con qué nombres o con qué noticias, Alejandro García?
Pues con dos fichajes, el de Antoñín por el Málaga en forma de cesión desde Granada, que avanzó ayer Jorge de la Chica, y Alex Baena, extremo andaluz de 20 años, que llega cedido a Girona desde Villarreal.
Y ojo, porque en el mercado internacional, Jorge Fernández, parece que un ilustre se puede prevenir precisamente eso en el mercado.
Robert Lewandowski, porque según Sky Sports, el delantero polaco ha pedido salir del Bayern de Múnich. Según el medio británico, el equipo alemán ha tasado al delantero de 32 años en 100 millones de libras y ahora habrá que ver si hay algún equipo dispuesto a ficharle. El que sí que tiene un nuevo equipo es Pedro Rodríguez, exjugador canario del Barça, que se ha convertido hoy en nuevo jugador de la Lazio. Y además, Kennedy, exfutbolista de Getafe y Granada, se marcha cedido por el Chelsea al Flamengo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana ya afrontamos lo que va a ser la segunda jornada de la Liga y lo hace con un buen partido a las 9, por supuesto, siempre con el tiempo de juego de la cadena COPE como testigo, que enfrenta al Betis y al Cádiz. En el Betis, Oliva, tenemos noticia de última hora importante, lesión, la del conjunto verde y blanco.
Sí, del francés Sabalí, fichaje de esta temporada y que hoy mismo ha pasado por el quirófano para ser intervenido de una rotura en el muslo izquierdo. El lateral galo estará 2 meses de baja. Además de Sabalí, es baja también para el partido de mañana Bartra, lesionado. Eso sí, Pellegrini recupera para mañana al subcampeón olímpico Juan Miranda y al mediapunta Cristian Tello, que se perdió el primer partido por sanción.
¿Con qué se presenta el Cádiz, Rubén López, en el Benito Villamarín?
Álvaro Cervera mira más al partido del Betis que a lo que queda en el mercado de fichajes. El club busca 2 jugadores ofensivos, uno de ellos Rubén Sobrino, que espera que vuelva de nuevo como ya hizo la pasada temporada cedido en el Cádiz Club de Fútbol. Aún así, Cervera no es que esté resignado, pero prefiere ahora mismo centrarse en lo que tiene y si viene algo, bueno será.
Esperamos que algo venga, sí, pero ya basarlo todo en eso, pues ya es demasiado tarde, ya ha empezado la Liga y para mí ya lo demás es secundario. Ahora yo me centro en el Betis, luego en el Osasuna y ya, si viene, bien, viene. Es algo que es lógico, que los equipos se refuercen.
Una jornada que arranca mañana y que tiene un partidazo en el horizonte entre el Athletic y el Barça. ¿Con qué noticias en los de Koeman, Víctor Navarro?
Pues buenas noticias. Esta mañana la Ciudad Deportiva del Barça han celebrado el primer año de Koeman al frente del banquillo y también van recuperando efectivos. Óscar Mínguez ha completado la sesión junto a sus compañeros. Ayer ya hizo medio entrenamiento con ellos y si todo va bien podría recibir el alta médica mañana y viajar a Bilbao. Coutinho también trabaja con el grupo y cada vez queda menos para verle jugar.
¿Y cómo va a recibir el Athletic al conjunto culé, Peña?
Pues con el regreso de dos hombres importantes como Geray y Raúl García y la ilusión de ese reencuentro esperado con la afición, además en un partido que tiene muchos alicientes ante el FC Barcelona post-Messi. Precisamente a esa circunstancia se ha referido hoy Iñaki Williams. Para el delantero bilbaíno, el club culé le puede resultar más sencillo cubrir el hueco dejado por el astro argentino que lo que supuso para Athletic la retirada de Aduriz.
A pesar de tener la ausencia de Messi, que todos sabemos lo que ha hecho por el FC Barcelona, es muy importante, pero nosotros también tuvimos la marcha de Adu y también es un punto que nos ha costado reforzarnos, ¿no? Yo creo que al final el Barça tiene jugadores de sobra como para para suplirle entre todos.
Segunda jornada, evidentemente, también para el Real Madrid. También afronta el partido fuera de casa. Lo hace en el Ciudad de Valencia. Miguel Ángel Díaz, muchas bajas en esa primera jornada. ¿Recuperará a alguien Carlo Ancelotti?
Parece que a Carvajal, que protagoniza la buena noticia de la semana, en principio estará al menos en la convocatoria, con opciones incluso de ser titular. Fuera de combate siguen Marcelo, Mendy y Toni Kroos. Es duda Mariano. Y sigue sin ficha el lesionado Ceballos.
También bajas en ataque importantes, Segarra, la que tiene el conjunto granota.
Pierde a Soldado, pierde a Dani Gómez, también pierde al central Postigo. Y Paco López, mientras tanto, esconde sus cartas, aunque lo normal es que Morales acompañe a Roger arriba y que Bardi y Radoya peleen por una plaza en la medular. El domingo, recuerdo, habrá 9.000 granotas en las gradas del Ciutat y el Levante, es novedad de hoy, estrenará patrocinador en la camiseta.
El Atleti también vuelve este fin de semana al Metropolitano. Javi Gómez, ¿con qué noticias?
Lo más importante, Charlie, faltan 3 días para que los del Cholo se reencuentren con su afición. Cerca de 27.000 rojiblancos estarán apoyando en el Metropolitano a un equipo que contará con las bajas de Joao Félix, Arias y Herrera, y la duda de Felipe Monteiro arriba, podría volver Luis Suárez.
Enseguida rematamos el fútbol, pero Gema, tenemos mensaje de Berti.
Sí, porque este verano no tienes que dejar que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Y de eso se encargan en Berti. Tú contrátalo en Berti.es porque te lo llevas por solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti por 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti pagas como quieras, que tú fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Hablamos de fútbol femenino, Pablo Núñez, porque sigue el plante del Rayo Femenino. Y hoy ha hablado el dirigente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Sí, hemos tenido rueda de prensa esta mañana de la AFE con David Aganzo a la cabeza, rodeado de la primera plantilla del Rayo Femenino, donde ha hablado de la desigualdad que existe, asegura, entre el equipo femenino y los masculinos. Las jugadoras piden unas condiciones en realidad bastante básicas, las que tenían hasta hace unos meses. Con todo lo que te he contado, la noticia de la rueda de prensa es esta.
Como sindicato AFE queremos aclarar y queremos confirmar que AFE ha denunciado en la Inspección de Trabajo al Rayo Vallecano por no dar de alta a nuestras compañeras en la Seguridad Social, y entendemos que nuestras compañeras llevan entrenando desde el día 2 de agosto, que tienen que tener las mismas condiciones laborales que nuestros compañeros.
Contábamos antes quiénes han sido los 3 mejores jugadores del año para la UEFA, así que Avilés toca ahora contar quiénes han sido las 3 mejores jugadoras del año para el ente UEFA.
Bueno, pues hay 3 jugadoras del FC Barcelona y 2 de ellas son españolas, Jenny Hermoso y Alexia Putellas, además de Liek Martens, que también, como digo, es azulgrana. En cuanto a entrenadores, está por supuesto es del Barça, que lo ganó todo, Lluís Cortés, junto a Peter Gerardsson, seleccionador sueco, y Emma Jayce, entrenadora del Chelsea.
Hablando de la UEFA, Millán, hoy, aunque parezca mentira, tenemos competiciones europeas, una de más que se estrena, y también hay algún que otro equipo ilustre.
Sí, se están jugando previas de la Europa League, también de la Conference. Nos fijamos en 2 partidos de la nueva competición en Turquía: Trabzonspor 1, Roma 1, minuto 67, y el 23 de juego en Portugal, Pazos Ferreira 0, Tottenham con Brian Hill 0.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Era la sexta de la ronda española con llegada muy interesante en Cullera y en la que ha pasado qué, Erifrade.
Espectacular victoria del danés Magnus Kort Nielsen, viniendo de la fuga y aguantando con lo justo la subida final, la embestida del grupo de favoritos, previamente baqueteado por Movistar e Ineos, sobre todo por Movistar, aprovechando el viento y la estrechez de los caminos de la Albufera. Roglic segundo, le sacó 4 segundos a Maxi Vlasov, 8 a Bernal y Valverde, 9 a López, 23 a Yates y 27 a Landa.
Vimos a un buen montón de españoles peleando hasta el final. Quique Iglesias, ¿cómo estaban en línea de meta?
Otro test positivo para Movistar, que ha sufrido el único percance en el golpe en el cuello que ha sufrido Valverde, y las malas sensaciones las ha tenido Mikel Landa, que va contracorriente ya en la general, aunque nada está perdido del todo.
Era salir a que sea una fuga pequeña e intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la primera parte de la carrera que me ha dado por detrás, me ha hecho mucho daño en el cuello, por eso no nos hemos puesto a tirar pronto. La parte final, si veis, el equipo ha estado muy bien porque hacía mucho viento, muy peligroso, y nos han llevado a la perfección.
Me he encontrado muy bien, era un final muy explosivo y podía pasar. Hombre, acumulo más retraso, no es bueno, pero estamos empezando la vuelta y hay sitio para recuperar.
La buena noticia, la presencia de Enric Mas casi casi hasta el final con Primo Roglic. Araújo, ¿hay motivos para soñar con el ciclista español?
Pues yo, Charlie, soy más optimista que nunca, y te diré por qué. Primero, porque la crono en Burgos la hizo mejor que desde que está en el equipo Movistar. Segundo, porque en Picón Blanco fue el mejor de todos los favoritos. Tercero, porque hoy en un final que no le venía muy bien ha estado prácticamente con Roglic. Y cuarto, porque Movistar está de lujo con Valverde y Superman López a un grandísimo nivel.
Y además, Eri, tenemos a Enric Mas ahí casi casi en lo más alto de la general.
La general refleja todo. Roglic vuelve a ser líder, segundo Mas a 25, tercero su compañero López a 36, cuarto su compañero Valverde a 41 segundos de la roja, igual que Bernal, que está quinto. Es noveno Landa y su landismo a 1.12 en 6 etapas.
¿Y qué tenemos mañana en lo que será la séptima, Quique?
152 kilómetros solamente entre Gandía y el Balcón de Alicante, pero con 6 puertos de montaña, la subida final de primera categoría no podrá, recordemos, albergar público, ya que la Generalitat Valenciana quiere evitar al máximo cualquier tipo de riesgo de incendio.
Tenemos a unos cuantos tenistas por el mundo, algunos de ellos en Cincinnati. ¿Cómo les va, David Jiménez?
Pues mira, los tres siguen vivos en Cincinnati, que es Carreño, Badosa y Garbiñe Muguruza. Manda el directo, está jugando ahora mismo Garbiñe y está perdiendo en el primer set 4-1 ante la checa Krejcikova. Badosa se enfrenta a partir de las 11 de la noche a la kazaja Rykabina, y en unos minutos Pablo Carreño a las 9 de la noche se va a enfrentar al polaco Hukacz para pasar a los cuartos de final.
Tenemos un fin de semana fantástico en golf. Ayer John Rahm habló de esa ausencia en los Juegos Olímpicos.
Hice todo lo que el sistema me decía. Tuve todos mis negativos. Jueves negativo, viernes negativo, sábado primer positivo. Me hicieron pruebas los dos días. Uno fue un test de saliva.
Y hoy Jorge Fernández está ya disputando los playoffs de la FedEx Cup.
Sí, ha comenzado ya su vuelta en este primer día del Northern Trust. De momento es líder el norteamericano Barner. John Rahm a 3 golpes de la cabeza.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado, y días de sorteos en el básquet femenino.
Así es, las rivales nuestras en la Euroliga ya tienen rivales. El Avenida encuadra en el grupo A, se medirá el todopoderoso Ekaterimburgo, Reyer Venecia y el USK Praga, entre otros. El Spar Girona en el B, junto a Fenerbahce, Galatasaray, Sopron y Dinamo Kursk. Y en ese grupo podía recalar el Valencia Basket si supera la previa ante el Burs y el Esquio italiano. Y el Eurocup, Guernica se enfrentará a Virtus y a La Roche, el Ciudad de la Laguna, el Friburgo y el Movistar Estudiantes junto a l'Asvel. Quedan dos pendientes de una ronda previa, el Encino Lugo y el Spar Gran Canaria.
En motos, Borja González, tenemos más cambios en el calendario.
Nuevo cambio en el calendario del Mundial de Motociclismo, podría no ser el último, y obviamente todo derivado de la crisis del coronavirus. Esta vez se cae del calendario la prueba de Malasia, prevista para el fin de semana del 24 de octubre. Sí que se ha encontrado un sustituto para esa prueba. Va a ser una segunda cita en el circuito de Misano, en Italia, que ya va a albergar un gran premio a mediados de septiembre y falta todavía por ver si se encuentra un sustituto para la carrera de Tailandia, que también tuvo que suspenderse.
Volvemos al deporte en directo porque tenemos amistoso de España de fútbol sala, Pablo.
Sí, primer partido del triangular que estos días se juega en el Aurín de la Torre entre España, Uzbekistán y Argentina. Continúa la preparación para el Mundial de Lituania en estos momentos. Gol de Raúl Gómez, España 1, al descanso Uzbekistán 0.
Y ya no queda nada, Alejandro García, para los Juegos Paralímpicos de Tokio.
El equipo paralímpico ya ha puesto camino a Tokio. Los españoles, plagados de ilusión y ganas, cuentan los días para arrancar unos Juegos que comenzarán el 24 de agosto con la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio.
Aquí lo dejamos, Mamen. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie. Hasta luego.
Adiós.